Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La portada del parte de guerra de este noveno día de la invasión rusa de Ucrania está protagonizado por el ataque a la central nuclear de Zaporilla. La comunidad internacional ha condenado este nuevo paso infinito ya de Putin, que acusa a saboteadores ucranianos de querer culparles de algo que dice no han hecho.
No tenemos malas intenciones hacia nuestros vecinos. Les advertiría de que no escalen la situación, que no impongan restricciones. Cumplimos nuestras obligaciones y las seguiremos cumpliendo. Todas nuestras acciones, si se toman, son como respuesta a acciones enemistosas hacia la Federación Rusa.
Dice, no tenemos malas intenciones, los está invadiendo con tanques y a bombazos. Hay que ser cínico. Esta noche se ha reunido de urgencia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para analizar el ataque contra esta central nuclear. Estados Unidos lo ha calificado como crimen de guerra. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Tanto la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Rosemary Di Carlo, como el encargado de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, en sus informes al Consejo de Seguridad, confirmaban que los reactores de la central nuclear de Zaporilla no habían sido afectados por el ataque de la pasada madrugada. Según la vicesecretaria general de la ONU, el incendio afectó a unas instalaciones de entrenamiento y no al sistema de refrigeración o producción de energía de la central. La embajadora estadounidense en la ONU afirmaba que, por gracia de Dios, el mundo se había salvado por poco de una catástrofe nuclear y pedía al presidente ruso acabar con esta locura.
Mr. Putin must stop this madness and he must stop it now.
Señor Putin, decía la embajadora, termine con esta locura, termine ya. Lo que para la embajadora estadounidense era una catástrofe nuclear, para el embajador ruso era el reflejo de la histeria artificial de Occidente, de una campaña sin precedentes de mentiras contra Rusia.
Es impresionante. Histeria artificial de Occidente, dice el títere este de Putin. En fin, la OTAN dice que el ataque contra Zaporilla es una temeridad y que entienden la desesperación de los ucranianos, pero insisten en que no van a entrar en un enfrentamiento directo con Rusia ni van a cerrar el espacio aéreo de Ucrania. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. La OTAN ha vuelto a manifestar su solidaridad con Ucrania. De todas formas, se mantiene firme en sus decisiones y recuerda que no va a entrar en un conflicto con Rusia. En las últimas horas ha descartado la zona de exclusión aérea, un sistema para controlar militarmente el cielo de Ucrania, algo que podría terminar en un choque directo con Rusia. No seremos parte del conflicto, ha dicho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Creo que si entramos en conflicto habrá más sufrimiento y más muertos en Europa. Reunión importante también de los ministros de Exteriores en Bruselas. Siguen trabajando para imponer nuevas sanciones. Están preparadas y seguramente se lleven a cabo si Rusia mantiene esta guerra en Ucrania. Podrían afectar a más bancos. En general, seguir castigando al sistema financiero ruso. En cualquier caso, es importante, dicen, que se implementen las sanciones que ya están en marcha.
Pese a la brutal ofensiva rusa, mañana está prevista una nueva reunión entre ambos países. Un portavoz del gobierno de Zelensky explicaba hoy las condiciones con las que acuden a esta tercera mesa de, negociación.
La clave es que el presidente Zelensky no hará ninguna concesión que pueda humillar a los ucranianos en su lucha por la integridad territorial y la libertad.
Esta mañana han salido de España los dos primeros aviones con armamento y munición para el ejército de Ucrania. Mañana saldrán otros dos A-400M del ejército del aire. Hoy la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha marcado territorio frente a las críticas de ministras como Yone Belarra o Irene Montero. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La brecha abierta entre Yolanda Díaz y el tándem Yone Belarra-Irene Montero ha llevado a la Moncloa a poner pie en pared a las cuñas pacifistas de Podemos. Isabel Rodríguez ha reclamado grandeza de miras.
Estar mirándonos el ombligo y estar en lo doméstico no parece quizás lo más importante. Aquí hay que estar con altura y grandeza de miras.
La ministra portavoz se ha escudado en que las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas secretas para evitar revelar si han existido discrepancias con el envío de armas, un compromiso reiterado hoy mismo por la órbita socialista. Pero además la portavoz ha querido recordar que quien fija la posición en política exterior es Pedro Sánchez.
La unidad del gobierno se expresa en una única voz, que es la voz del presidente del gobierno, que es quien tiene encomendada la tarea de dirigir la política exterior de nuestro país.
En el núcleo duro del presidente están lejos de mostrar inquietud ante el enfrentamiento en el ala morada, porque quienes cuestionan el envío de armas son una parte minoritaria del socio minoritario.
Y esta noche está previsto que llegue a Melilla una unidad de intervención policial, o SUIPES, de la policía para reforzar la valla fronteriza con Marruecos. Esto en una semana en la que han intentado llegar a la ciudad autónoma casi 5.000 migrantes. Esta mañana las fuerzas marroquíes han impedido el que habría sido el tercer asalto consecutivo. Por eso, el ministro Grande Marlaska viaja mañana a Melilla para analizar la situación. El responsable de Interior asegura que la colaboración con Marruecos es excelente.
La cooperación y la coordinación en el control de nuestras fronteras, en el control de las mafias que trafican con seres humanos entre Marruecos y España, es perfecta.
Una de las imágenes de este viernes ha sido la entrada en los juzgados de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Hoy ha declarado durante una hora como investigada por presuntas subvenciones irregulares a entidades sociales. Colau se defiende, asegura que detrás de la querella hay una ofensiva judicial. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Ada Colau defiende las subvenciones, niega cualquier irregularidad y confía en que la causa se acabará archivando. La alcaldesa de Barcelona asegura que ella no tramitaba directamente las ayudas y que en todo caso se heredaron del anterior gobierno, liderado entonces por el convergente Xavier Trias. Se investigan los mismos hechos que la Fiscalía ya archivó hace unos meses, por eso Colau asegura que no hay caso. Ella habla de mala fe, de una ofensiva judicial por parte de sectores inmobiliarios y de Agbar, la empresa que gestiona el agua en Barcelona, presentando querellas, dice Colau, a través de asociaciones fantasma.
Buscan intentar intimidar, bloquear a un gobierno democrático que está haciendo lo que dijimos que veníamos a hacer, que es plantarle cara a determinados intereses económicos que hasta ahora habían actuado con total impunidad en nuestra ciudad, como puede ser el poder especulativo inmobiliario y, por otro lado, el negocio del agua.
Colau solo ha contestado a las preguntas de la Fiscalía y de sus abogados. Ha entrado por la puerta de atrás. La esperaban manifestantes de Vox y afines a los comunes, con algún que otro momento de tensión.
Y termino con los datos del coronavirus. La curva de contagios de la sexta ola sigue bajando, pero ahora lo hace a un ritmo inferior al de los últimos días. Hoy la incidencia ha caído 9 puntos y se sitúa en los 463 casos. Sanidad notifica 1.000 muertes en esta semana. Los ajustes. Por cierto, las comunidades esperan debatir la semana que viene el fin de las mascarillas en espacios interiores. El gobierno ya ha dicho que será de manera progresiva, empezando primero por los colegios. Seguro que te acuerdas de Cristina Bergua. En 1997, Cristina salió de su casa por la tarde para decirle a su novio que quería romper con él. Mintió a sus padres, pero a sus amigas les dijo la verdad. A las 10 de la noche, los padres empezaron a preocuparse. Cristina tenía 16 años y a esa hora siempre estaba en casa, pero nunca volvió. Su exnovio fue el primer sospechoso, todo indicaba que había sido un crimen machista, pero no pudieron encontrar a Cristina. Nunca se demostró su culpabilidad y han pasado 25 años, ¿eh? En su honor, el 9 de marzo es el Día de las Personas Desaparecidas y recuerdo a los ausentes. Esta tarde se ha celebrado un acto en el Senado para homenajear a esas familias. Es imposible ponerse en su situación. Sandra Carrera ha sido una de las asistentes. Vio por última vez a su padre el 17 de julio de 2013. Llevaba unos meses deprimido, se encontraba muy mal. Ese día 17 salió a dar un paseo y se le perdió la pista. No le han vuelto a ver. Dice Sandra que recorrieron toda Galicia, todo Portugal. Encontraban alguna pista que les llevara a algún sitio, pero nada. A día de hoy La investigación continúa, pero los policías insisten en que fue una marcha voluntaria. Sandra se niega a creérselo.
Porque claro, bueno, pues ellos lo ven mayor de edad, que no se tuvo ni amenazas. Vamos, que fue como por su propia voluntad. Y si estuviera bien, que no hacía eso, que es que él no estaba bien, que estaba bajo de ánimos, que estaba, pues que no era él. O sea, el último tiempo no era él.
Han pasado 9 años. La pérdida en este punto se vuelve ya crónica. Sandra es incapaz de continuar normalmente con su vida.
A medias, ni a medias, a un cuarto. Te vienen cosas en la vida, pues vienen sobrinos, vienen primos, que es una felicidad pues muy bonita, pues un nuevo integrante en tu familia, en todo, y no se disfruta nada. A veces todo pues como que va corriendo su curso, pero no, siempre te falta él. Todos los días te falta él.
Sandra pide visibilidad y repercusión. Necesita que la sociedad sepa que estos casos existen y piden un altavoz.
Es muy importante y claro, cada vez te encuentras más, sobre todo cuando pues lleva a tu familiar un tiempo desaparecido, pues te encuentras que no hay casi apoyos. Entonces, bueno, pues a través de estas asociaciones que pican muchas puertas, igual que todos los familiares, ¿no? Pues se consigue pues dar un poco de transmisión de la imagen y nada, lo más importante es que no queden en el olvido y que se busquen, ¿no?
Claro, el apoyo psicológico para estos casos es fundamental. Las familias experimentan un duelo largo al que no consiguen poner fin. Nunca. Las asociaciones se dedican a eso, a intentar frenar las consecuencias psicológicas.
Todos los días está pues en tu cabeza. Recuerdas pues la última frase que te dijo, porque bueno, pues yo por un lado yo no tengo audios, no tengo vídeos de pues de él hablando, entonces pues me da miedo pues a perder pues hasta su tono de voz o su imagen.
Actos como el que ha tenido lugar hoy en el Senado se tienen que repetir. La Fundación Quién Sabe Dónde ha sido la organizadora, ha entregado el libro blanco de la persona desaparecida. En el homenaje ha estado el periodista Paco Lobatón, vicepresidente de esta fundación, para reivindicar las necesidades permanentes de estas familias.
Hemos entregado simbólicamente al presidente del Senado y también al defensor del pueblo un libro blanco que recoge lo fundamental que se debe saber sobre la realidad de las desapariciones y que va a ser una herramienta muy importante, tanto para las familias que se vean afectadas por esta experiencia dolorosa, como para todos los profesionales y las instituciones que tienen que acudir a prestar ayuda, a prestar amparo.
Lo que piden es que las autoridades estén mejor preparadas para atender estos casos y que las familias se sientan acompañadas durante todo el proceso, un proceso por muy largo que sea.
Por un lado, con la demanda de que haya unidades especializadas para la investigación, porque las desapariciones tienen una especificidad muy grande. No se puede asimilar a cualquier otro tipo de acontecimiento ni de delito, porque para empezar no es un delito. Mientras llegan, que los cuerpos de policía, de Guardia Civil, las policías autonómicas estén más dotados, más sensibilizados.
Paco reconoce que en los últimos años ha habido avances, se creó un nuevo protocolo, un Centro Nacional de Desaparecidos, pero se necesita una ley que regule la situación de estas personas.
Que haya una ley que no hiera, que resuelva y que dé soluciones, por ejemplo, a las declaraciones de ausencia, acortando los plazos, que ahora son de 5 años, o las llamadas de fallecimiento, que son a los 10 y que en su nombre provocan un dolor añadido. Hay que cambiarle incluso el nombre y llamarle de ausente sin retorno, por ejemplo, ¿no?
Como decía antes Sandra, lo más importante es la repercusión, que sus historias tengan voz para que la sociedad nos sensibilicemos. Y eso, claro, en los medios pues jugamos un papel fundamental. Paco Lobatón, desde su experiencia como periodista, sabe que el problema está en el momento que vivimos.
Yo creo que las desapariciones hace tiempo que dejaron de ser un tabú, pero sí son un asunto, un argumento que solo es noticia cuando hay algún caso que reúne elementos de espectacularidad. Estamos en un tiempo en el que la espectacularización de las noticias parece que es la condición misma de que se conviertan en noticias, ¿no? Y eso tiene un efecto terrible para muchos familiares de desaparecidos.
Totalmente de acuerdo. Se calcula que cada año en España hay entre 20.000 y 30.000 denuncias de desaparecidos. En la actualidad hay 5.000 búsquedas activas, gente a la que llevan años buscando y que no encuentran. 5.000 familias rotas que no encuentran consuelo. Es imposible, como Sandra. El acto de hoy y la ley que quieren sacar adelante, oye, son pequeños pasos para que cuanto menos se sientan más protegidos, cuanto menos se sientan menos olvidados. Llega el fin de al cine. A esta hora, como todos los viernes, nos vamos al cine. Nos esperan los estrenos del fin de semana.
El miedo es una herramienta.
Esto es un polvorín.
Y Enigma es la cerilla. Me da igual lo que me pase a mí.
Vas a salir perjudicado. ¿Quién hay ahí debajo?
La venganza.
Llega a las pantallas, por fin, la última entrega del hombre murciélago, Batman. La peli se titula The Batman. Tampoco se lo han currado. Bueno, ya la ha visto Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
Muy bien, Ángel. Aunque un poquito agotado ya de tanto hombre murciélago.
Normal. Oye, algunos de los actores que se pusieron el traje de Batman fueron Michael Keaton, histórico, Val Kilmer, George Clooney, sí, Ben Affleck, y el actor que más veces ha sobrevolado Gotham, Christian Bale. ¿Te ha gustado este Batman 2022, Jero?
Pues mira, no me ha gustado mucho de Batman, porque es muy imitativa de la trilogía que hizo Christopher Nolan, pero sin su talento como director. Matt Reeves es un buen director, es el que hizo Monstruoso, dos del Planeta de los Simios que estaban bien, pero aquí pues no ha sacado cosas nuevas de ese cómic de la DC creado en 1939 que ya hemos visto por activa y por pasiva. Repite un poco todo ese universo expresionista, violento, sórdido, con el lado oscuro del superhéroe, que ya Nolan nos lo describió con mucho más talento. Y luego mete alguna referencia a Seven de David Fincher, al Joker, Todd Phillips, incluso al Cuervo de Alex Proyas, que a algunos frikis de todo ese cine le va a gustar. Pero luego los personajes realmente no tienen demasiada entidad, ninguno de los secundarios, sobre todo Robert Pattinson lo hace bien, pero tiene prácticamente una sola expresión siempre seria y muy poco humor en la película. Y lo más destacado de todo el proyecto de The Batman es realmente la música de Michael Giacchino, que es el habitual de Disney, que lo hace muy bien, muy bien, muy bien. Pero el resto, a Colin Farrell ni se le identifica siquiera en el personaje del pingüino. Está muy bien, se puede llevar el Oscar al mejor maquillaje, pero aquí son 3 horas de eso, bastante pesadito, espeso, y mucho más aparatoso que espectacular, con lo cual regular solo.
Recomiéndanos algún otro título.
Ninguno de los demás estrenos le va a hacer sombra de Batman, desde luego, por lo menos comercialmente, pero es mucho mejor película, sin ninguna duda, un héroe que ya ganó el gran premio al Juran Khan, que fue candidata al Globo de Oro a la mejor película internacional, no ha optado al Oscar. Oscar que ya ha ganado 2 veces su director, Asghar Farhadi, que es uno de los mejores directores iraníes. Aquí vuelve a hacer un drama social neorrealista muy bueno, ambientado en Teherán. Un tipo que está en la cárcel por una deuda que el acreedor no quiere, que quiere que se la paguen y tal. Y entonces le presenta como un tío muy bueno al de la cárcel, pero luego poco va evolucionando del blanco y negro inicial a los matices del gris, con una reflexión muy interesante sobre quién es realmente el héroe, si el que hace una heroicidad puntual o el que cumple ordinariamente lo que debe cumplir. Habla de los peligros de los populismos, ¿no?, que saltan a las masas, de los medios de comunicación que no contrastan las noticias. En ese sentido es una película, como todas las de Farhadi, sensacional, con unas interpretaciones impresionantes de todos los actores y sobre todo de un chaval que hace hijo tartamudo del protagonista, que me parece que es de una autenticidad apabullante. Y luego quien quiera, oxigenarse un poco, porque todo lo que hemos traído es más bien drama o tragedia incluso, pues en plataformas, en concreto en Movistar, hay una película estupenda llamada Caballo Soñador, que es una feel good movie. De esta es una película de buenos sentimientos que recrea otra historia real, también de iniciativa femenina. Recrea un poco el tono este del elogio de la buena gente de películas como El hombre tranquilo de John Ford. No llega a su nivel, desde luego, pero para alegrarte el fin de semana, para disfrutar con unas grandes interpretaciones y una buena realización de este galés, Euros Lin, y buenos paisajes, como siempre, pues es una buena película, desde luego, Caballo Soñador.
Bueno, pues gracias, Jero. Tomamos nota.
Adiós, Ángel. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El presidente de la Xunta de Galicia y precandidato a la presidencia del PP, veremos, es el señor Alberto Núñez Feijóo, que es presidente de una comunidad muy importante de España como es la gallega. ¿En qué punto eso dificulta su trabajo operativo?
Sé perfectamente que no se puede compatibilizar sin EDIE.
El general Fernando Alejandro Martínez, que fue GEMAZ, se vio ya que la anexión de Crimea era la primera fase de un plan diseñado con objetivos a medio plazo.
Lo que está en la cabeza de Putin solo está en la cabeza de Putin y ahí no.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
85.416. 8, 5, 4, 1, 6, serie 12, 0, 1, 2.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos la semana entera. Para ello, hola Irra.
¿Qué tal, Espósito? ¿Cómo estás? Quiero empezar con un fragmento de Herrera en COPE. Sus monólogos se convierten a veces en una especie de parte de guerra que da la última hora de lo que sucede esa noche, pero que a la vez también nos hacen pensar.
Y ahora imagínese por un segundo que su ciudad, Valencia, Cáceres, es una ciudad en la que comienza a caer esta lluvia de misiles. ¿Qué decisiones tomaría sobre sus hijos, padres, sobre, en fin, la gente con movilidad reducida? ¿Se iría de la ciudad, como pedía la amenaza de Moscú? ¿Se iría usted a ese sótano? ¿Confiaría en que sus políticos se quedaran en la ciudad como está haciendo Zelensky? Pues esa es la realidad que están afrontando los ucranianos.
Y es que la situación en Ucrania es límite. Más de 1 millón de personas han abandonado el país. Entre ellas están 3 dominicas españolas: María, María Jesús y Antonia. ¿Las conocisteis? Las conocisteis en vuestro viaje a Kiev. Allí ayudaban a muchísimos niños. Han tenido que huir después de los bombardeos en una travesía de más de 56 horas. Y esta semana te lo contaron aquí.
Me dice, están bombardeando al lado de mi casa. Yo en el primer momento creí que era el despertador. Digo, ¿qué me dices? Porque no me enteraba de lo que era. Dice que están bombardeando aquí al lado de la casa. ¿Qué hacemos? Que me acaba de llamar el cónsul, que la embajadora dice que sí o sí que hay que salir.
Pues no tengo miedo, es decir, ni lo percibo. Pero yo no tengo miedo. Si me llega la hora, pues aquí estamos. Dios mío, ten misericordia y ya está.
Esto es impresionante. Pero al margen de Ucrania, también emitíamos un reportaje de estos que te pellizcan un poco. Lo hacías con Paloma Serrano en la primera unidad de cuidados paliativos pediátricos, la del Hospital Niño Jesús de Madrid. El doctor Ricardo Martino es el responsable.
Hasta que descubren que los paliativos nos ocupamos de la vida, de que vivan bien hasta que les toque fallecer en su momento. Una de las cosas que le decimos a los padres es, a nosotros no nos preocupa cuánto vaya a vivir, lo que nos preocupa es el cómo vaya a vivir, y ese es nuestro trabajo.
Pero también ha habido más cosas, Espósito. Por ejemplo, la conversación que tenías hace unos minutos en esta linterna con Café Quijano. Vaya tíos, ¿eh? Presentaban...
Bueno, qué divertido, qué agradable, sí.
Presentan nuevo disco y hoy les hemos escuchado hasta lo que no se suele escuchar en una entrevista.
Lo primero es lo primero. Antes de hablar con los hermanos Café Quijano, hay que afinar la guitarra.
Vamos a afinarla.
Vamos a afinar primero. Sí, sí.
Con los cambios de temperatura.
¿Dónde está? Déjame el teléfono. No sé, lo tengo aquí. Es que está desafinadísimo.
Eso antes se hacía oído, ¿no?
¿A oído? ¿O dabas con el diapasón ese?
Es lo que tiene el directo.
Sí, que se fuera de estas cosas.
Claro.
Por otro lado, y cambiando de tercio, por favor, Antonio, fuera música, nos ponemos serios, porque esta semana, Espósito, has logrado un hito.
¿Yo?
Sí. un poco infantil, pero al fin y al cabo es un hito, fue en la sección de John Uriarte.
Ah, ya.
Digamos,
si es que, macho, si es que es tonto, tío.
Yo, pero hay que tener también pericia. Ah,
poesía, hay que tener poesía.
Sí, una facilidad de palabra pasmosa. Digamos que le colaste dos rimas con pocos segundos de diferencia.
A ver.
El gran Luciano cantaba todo bien.
¿El gran?
Luciano,
ya
que tiene rima.
Vale, ya
que tiene rima.
Sigue.
Y el R todo eso. Bueno, pero aquí pega menos que yo en un club vegano. O sea.
¿En un club?
Vegano. No se puede ser.
Tío, dos veces en una frase, macho. Esto es de premio.
Vamos allá, premio.
We are the champions.
Sí, tío. Hombre, nadie lo había conseguido en tan poco tiempo.
Qué pringao, nunca, en tan poco tiempo, no. Nadie, récord mundial.
Sí, nadie, yo no, vamos.
Dos
no
goles en 30 segundos.
No recuerdo a nadie, madre, tan rápido, dos seguidos, así a la
estoy
misma
orgulloso.
Persona.
Estoy orgulloso, estoy orgulloso.
Una persona consolidada, que no es un chaval que esté empezando en esto, súper joven como
pase,
yo.
Tampoco te pase.
Bueno, en los deportes, semana marcada por la Copa del Rey, Valencia y Betis se han clasificado para la final. Y por el partidazo, en plena celebración, se pasaba el gran Joaquín, ayer por la noche. Y claro, si juntas celebración y Joaquín, pues pasa esto.
Sí, y jugué otra final con la Fior.
Enorme,
sí.
enorme.
Sí, yo soy de copa.
¿Tú eres de copas?
Sí, de copa.
Y con mucho hielo, sí, y con mucho hielo, ¿no?
Y en vaso de tubo, sí.
¿Lo vas a celebrar de alguna forma? ¿Te vas a casa, sales a cenar o qué? ¿Qué vas a hacer?
No, que va. Hoy no, además ya mi mujer me dice...
O sea, ¿que no vas para casa?
Sí, voy para casa para cambiarme.
Qué grande, no paro de soltar paridas, buenísimo.
Increíble. Bueno, y mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con otro grande como Joaquín, un italiano que hoy cumple los mismos que tú, 70, el gran Umberto Tocci.
Atacos que cumple.
Madre mía, Puerto Tocci. Parece que fue ayer cuando nació.
Ya ves. Anche a questa boca. En 3 minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Cuesta ponerse seria, ¿eh?
Con este aquí. Oye, pues nos vamos a poner serios. Hablamos de un congreso muy chulo que se celebra esta semana.
Sí, señor.
Y cómo no, vas a hablar de la guerra, claro.
Hombre, claro, no podemos olvidarnos de Ucrania y sus gentes. Y de ese congreso, Ángel, es un congreso que trata de poner en valor el papel de la Iglesia en la sociedad y su diálogo con la política, la economía, la ciencia. Es el Congreso Iglesia y Sociedad Democrática que acoge la Fundación Pablo VI en su segunda edición. Y vamos a hablar con el presidente de esta fundación, que es el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán. Y además también hoy hemos conocido que el próximo 15 de mayo el Papa va a canonizar a varios beatos y entre ellos se encuentra Tito Braatsma, que fue un carmelita holandés que murió en el campo de concentración de Dachau en Múnich en el año 42 tras suministrarle una inyección letal. Vamos a conocer su historia.
Pues te escuchamos nada en un par de minutitos.
Hasta ahora.
Hasta Irene.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos es de 2 años sin cometer infracciones que conlleven la pérdida de puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Este fin de semana arranca MotoGP bajo las luces del circuito nocturno de Los Ailes. La primera carrera de la temporada en Qatar solo en DAZN. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras. DAZN. Game Change.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo.
todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.